¿Estás?
Muy buenos días, Francesco. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa, a las órdenes.
Muchísimas gracias, doctor, por la amabilidad siempre. Vos sabés, doctor, que recién hablábamos acá con todos los integrantes de la mesa y yo le mencionaba lo siguiente, que es la preocupación que te quiero presentar ahora, ¿verdad? El viernes, bueno, seguramente ya tenés un análisis sobre la sanción del Departamento de Estado a Tavesa como entidad jurídica. Pero yo le decía a Lía, a Marlene y a Mariela de que más allá de todo lo que suceda con Tavesa, a mí me preocupa mucho que se está hablando de Tavesa barra Horacio Cartes y no se está hablando de Tavesa barra los cientos o miles de paraguayos que dependen laboralmente de Tavesa, valga la redundancia. Entonces por eso, explicando bien la preocupación, entonces te quiero consultar en primer lugar, ¿qué análisis tenés sobre la sanción del viernes? Y en segundo lugar, ¿qué se está haciendo para de alguna manera proteger la fuente de trabajo? Que yo creo que es lo más importante en todo esto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La parte más sensible de todo esto que viene ocurriendo es el trabajador, la persona que depende de esas unidades de negocio, de esas estructuras, ¿verdad? Empresariales. La sanción verdaderamente, es algo que se origina ya el 26 de enero, porque todas las sociedades o empresas donde formaba parte de Horacio Cartes, con más del 50%, estaban ya incluidas dentro de la sanción de la FAT. El tiempo que dieron de 60 días en ese momento era para que las personas americanas, norteamericanas, empresas o personas físicas o jurídicas, se desvinculen totalmente de estas sociedades donde estuviera Horacio Cartes. La decisión del presidente Horacio Cartes fue salirse de todas las sociedades para que éstas puedan continuar normalmente operando. Y una de esas operaciones fue la de Tavesa del 23 de marzo, si no estoy equivocado, comunicada a la dependencia del Estado paraguayo, no así a la OFAC o al Departamento del Tesoro, que en este momento se va a hacer se va a llevar la información y poner a conocimiento los detalles de cómo fue el proceso de desvinculación de Horacio.
Claro, eso es lo que queríamos entender, doctor, porque una cosa es la desvinculación como de él como persona física y otra cosa es la persona jurídica que esta vez, ¿verdad? Esa implicancia, ¿verdad? Que le puede afectar también a los otros socios, a los otros accionistas de la empresa. ¿Y cómo afectaría eso los puestos de trabajo, ¿verdad? Porque que la persona jurídica esté incluida ya me parece es muy diferente a la persona que, bueno, se sale de todas las empresas y, bueno, las mismas continúan. Pero al estar la empresa madre, digamos, del grupo ex grupo Cartes, ¿Cómo quedan ahí, verdad, los puestos de trabajo?
Sí, a partir de ahora yo creo que van a haber un montón de movimientos y de consultas y de diligencias de parte de la empresa Tavesa, que ya no le tiene a Horacio Cartes como accionista. Eso está claro y categóricamente de esa manera. Ahora, lo que hay que hacer es trabajar sobre las líneas o los lineamientos de la FAC para excluirla de esa lista, de tal forma que puedan ellas continuar sus tareas. Para entender un poco mejor, no hay una prohibición de producción ni de comercialización aquí a nivel local. O sea, eso no está prohibido. Pero lo que genera es inconveniente en el sistema financiero y principalmente en la importación de insumos para poder realizar la producción.
Claro.
Porque sin esa importación de insumos se vuelve bastante dificultosa la tarea, ¿verdad? Y por tanto, es fundamental de que los abogados en los Estados Unidos hagan su trabajo para poder llevar la información correcta.
Doctor,
y también nosotros acá a nivel local lo hacemos, ¿verdad?
Doctor, ¿el tabaco que se importa para hacer los cigarrillos de dónde es? ¿De dónde proviene?
Mire, la verdad que me encantaría responder esas preguntas, son muy operativas y técnicas, ¿verdad? Pero por lo que tengo entendido, de varios lugares, ¿verdad?
No, claro.
nivel regional y a nivel
lo que prohíbe también, es que las empresas comercio, hagan cualquier tipo de transacción, empresas estadounidenses, digo bien, si es que el señor Horacio Cartes no baja del 50% sus acciones en la en las empresas.
Así mismo, así mismo. Pero queda muy claro en la entrevista que dieron en esa oportunidad de que no estaban en conocimiento de la desvinculación del señor Horacio Cartes de la empresa Tavesa, porque hablaban de que podía, al bajarse menos del 50%, automáticamente se levantaba esa esa sanción o esa inclusión en la lista de la FACT.
Pero él se apartó de Tavesa, doctor?
En el comunicado lo tienen el 21 de marzo, si no estoy equivocado, y se comunicó el 23 a la Abogacía del Tesoro, a la Dirección de Estructuras y Personas Jurídicas y Beneficiarios Finales, creo que fue el 23 de marzo.
Ahora, doctor, quiero insistir en el tema de la de los puestos de trabajo, doctor. Disculpame que sea incisivo con esto. Va a haber un trabajo con el gobierno nacional, ¿verdad? Con, no sé, con el Ministerio del Trabajo, Hacienda. Porque Tavesa es una institución, me animaría a decir que una institución del sector privado, ¿verdad? Por lo que representa. Es como querer cerrar el grupo Viersi de la nada. Estamos hablando de cientos de miles de paraguayos que van a quedarse en la nada, ¿verdad? Insisto, doctor, de que mucho se está hablando del tema Tavesa desde el punto de vista político, pero muy poco se está hablando de la protección de los trabajos. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para lograr eso en primer lugar, doctor? Y en segundo lugar, te quería consultar también, ¿quién fue la persona que adquirió las acciones del expresidente Cartes?
Empiezo por atrás.
Sí.
Por la parte final. Ninguna persona física adquiere las acciones de Horacio Cartes. El artículo 1072 del Código Civil prevé que la misma sociedad anónima puede adquirir acciones de un accionista. Y en ese caso es la sociedad anónima la que queda con esas acciones, pagándole el precio a la persona que se desvincula de la sociedad. Pierde la persona que se desvincula de la sociedad cualquier derecho político o de administración o de votación en las asambleas y por ende del control de la persona jurídica, que en este caso es Tavesa. O sea, eso en el comunicado ustedes van a leer que son acciones de tesorería, que pasan a ser acciones de tesorería, y si leen el artículo del Código Civil van a comprender de que no son los accionistas ni otras personas físicas las que compran. Respecto a los puestos de trabajo, sí, definitivamente hay una gran preocupación e interés que fue manifestado por el propio señor Horacio Cartes al desvincularse de sus empresas. El hecho de que pretendía con ello preservar esos puestos de trabajo y esa fuente de ingresos para miles de paraguayos que dependen de esos salarios y de esos lugares donde hoy están trabajando. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y se hace todo lo humanamente posible para explicar y defender la posición ante la OFAC en primer término, ¿verdad? Y al tratarse de un tema político, ¿verdad? Esto en realidad, tu pregunta va si es que el Ministerio del Trabajo o el gobierno está preocupado. El gobierno no se preocupa por eso. Al contrario. Estoy convencido de que el gobierno alentó lo que hoy se está generando desde estos lugares. ¿Verdad? Y hasta hoy lo está alentando, ¿verdad? Con el ánimo de destruir al señor Horacio Cartes.
¿Puedes decir que esto, un ataque político sostener, doctor?
Sí, yo creo que sería muy necio para decir, no, esto es una acción independiente que no tiene nada que ver con la política y nada que ver con Horacio Cartes dentro de la política. Sería muy necio y realmente un atropello a la inteligencia aquel que quiera sostener que se trata de una acción esporádica, independiente y totalmente desprovista de cualquier tipo de tinte político. Acá hay una cuestión electoral muy fuerte, un condimento electoral muy fuerte, y me animo a hablar de esto porque pareciera que la solución del problema que se está generando es una solución jurídica. Uh-huh. Y acá la solución jurídica, tanto la solución como el problema, ¿verdad? No son de orden jurídico. La cuestión jurídica se adecua a los intereses políticos. Es así que todo se genera porque Horacio Cartes en el 2009 decide participar como colorado, afiliándose, se modifican los estatutos y él asume la posibilidad de ser candidato a presidente de la República para el 2013. La propia sanción de la FAT arranca desde ese momento y menciona desde que ese hecho ellos comienzan a analizar la conducta de Horacio Cartes. Porque no sé si en algún momento leen, nos dicen Horacio Cartes en el año 90 comenzó a trabajar en casas de cambio, o Horacio Cartes comenzó a trabajar en el sector tabacalero, o Horacio Cartes, como sostienen otros, ¿verdad? De que el origen del problema está incluso en un proceso antiguo, el cual fue sobreseído también. Pero en realidad, la sanción se basa en el momento y se señala y marca una línea desde que él, en el 2009, los estatutos del Partido Colorado se modifican para que se reduzca el plazo de afiliación para ser candidato a presidente de la República.
Desde su ingreso a la política.
Desde su incursión, su ingreso a la,
doctor,
la política.
¿Cuál sería, según tu criterio, el interés del gobierno estadounidense en todo esto que está ocurriendo? Ya analizando desde el punto político, que es lo que estamos hablando.
Creo que la política internacional o las relaciones entre países, y principalmente Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia en todo el planeta, ¿verdad? Buscando instalar pensamientos, directrices. Yo no estoy juzgando siquiera si está bien o está mal, simplemente señalando de que ellos son los grandes jueces del mundo, ¿verdad? Para bien o para mal, lo son. Es una opinión bastante objetiva y creo que nadie tampoco puede negar esa situación. El grado de involucramiento a nivel local en los altos intereses para destruir a Horacio Cartes y la unión de muchos actores del Poder Ejecutivo creando un gabinete para perseguir a Horacio Cartes por fuera de las instituciones constitucionales que deben hacerlo. Comisión bicameral, medios de prensa, con grupos periodísticos muy fuertes, con mucha incidencia a nivel nacional e internacional. Grupos empresariales también ocupados del tema. No olviden que apareció un abogado diciéndome contrataron para que yo lleve documentos filtrados de instituciones locales a los Estados Unidos o a otros países. ¿Ya? Toda esa unión de fuerzas más grandes intereses de multinacionales que se ven afectados por la actividad del señor Horacio Cartes, por ahí en especial la tabacalera, que tienen orígenes en Norteamérica, en Inglaterra, y con mucha presencia en esos países, ¿verdad? Determinaron que hoy ocurra lo que está ocurriendo. No es una cuestión aislada, no es un solo elemento, un solo factor el que ha concluido posteriormente o ha desencadenado posteriormente las sanciones y los ataques. Aquí la cuestión es clara: Horacio Cartes debe dejar de producir dinero y Horacio Cartes debe dejar de apoyar al Partido Colorado.
Ahora, doctor, tema de extradición, doctor. ¿Cómo ves esta posibilidad? Seguramente analizaste con tu equipo jurídico, ¿verdad? Más allá, yo con esto te quiero consultar sobre la inocencia del expresidente Cartes, pero creo que la postura tuya, no sé si cambió, doctor, pero seguramente algo de preocupación te tiene, ¿verdad? Porque recuerdo que el año pasado la posibilidad de la extradición era bastante lejana, ¿verdad? Pero con los últimos acontecimientos, ¿verdad? Con la sanción a Tabeza.
Todo es posible.
Claro, con la sanción financiera al expresidente Cartes, hoy nos damos cuenta de que Estados Unidos viene con todo. ¿Cómo ves la posibilidad de la extradición en primer lugar y en segundo lugar? ¿Ya estás preparando la defensa en caso de que llegue ese pedido de extradición?
En verdad, hoy sigo sosteniendo de que jurídica y técnicamente no hay motivo para una extradición. Uh-huh. Y ahora más que nunca sostengo eso. Lo que no quiere decir de que se pueda intentar llevar adelante esa decisión. Veo muy clara las líneas de acción en contra del expresidente. ¿Qué es lo más fácil acá? ¿Qué es lo más relevante aquí? ¿Verdad? Las sanciones que vienen del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, donde está incluida la FARC entre ellos, es mucho más fácil ejecutarlas porque son arbitrarias y son o pueden ser absolutamente injustas, porque uno no tiene el derecho a la defensa ni a contrastar pruebas ni a discutir pruebas. Ellos te responden si quieren, si no quieren no te responden. Ven ustedes en la conferencia de prensa cuando se le hace una pregunta súper relevante y conducente respecto a qué pruebas ustedes tienen o por qué están tomando las sanciones, ellos dicen tenemos información confiable, ¿verdad? Información confiable. ¿Y cuál es esa información? No le podemos decir. O sea, es mucho más fácil y sencillo aplicar sanciones desde estos estamentos que llevar el caso al Departamento de Justicia, donde tienen que presentar pruebas que luego tienen que sostenerlas en el tiempo. No digo que es imposible, porque tampoco yo sé lo que ellos dicen tener o no, pero leyendo e interiorizándome de las actividades de mi cliente o de las empresas que él era accionista, no encuentro un solo hilo conductor hacia un hecho punible que haya ocurrido en Paraguay y menos aún que haya tenido una consecuencia en los Estados Unidos. ¿Por qué lo tendría? El Departamento de Justicia es mucho más estricto en ese sentido.
¿Será que se arrepiente, doctor, de haber ingresado a la política? Porque si esa es la causa de todo esto, tal vez...
Las veces que hablé con él, con el presidente Horacio Cartes, no me han manifestado eso. Sus intereses realmente sus intenciones fueron muy buenas y realmente sanas, ¿verdad? Yo creo que en ningún momento se ha podido sostener que durante su gobierno se ha manipulado el presupuesto, se ha realizado acciones tendientes a enriquecerse ilícitamente. Siempre su actividad se fue empresarial, entonces dijeron, bueno, cambiemos el enfoque. Pero si no lo podemos derrotar políticamente, ataquémosle a sus fuentes de ingresos, y eso es lo que pasó. Su arrepentimiento no me ha manifestado en ningún momento, al contrario, lo veo con mucha fortaleza y con mucha decisión para seguir adelante y ganar el 30 de abril, es lo que él siempre me manifiesta.
¿Y cómo continúa ahora, doctor? Así, yo vi varias enajenaciones, donaciones, no sé si cuál es el nombre técnico correcto para desvincularse, ¿verdad? Que quedó, o sea, hizo un anticipo de herencia, creó a los hijos. ¿Cuál es el trámite que continúa ahora entonces en ese camino, ¿verdad?
Y el camino es que los abogados de los Estados Unidos sigan defendiendo la posición allá, que comuniquen todos esos traspasos, que las empresas se mantengan, muy importante que las empresas de esas fuentes de trabajo se mantengan, uh-huh, ¿verdad? Y yo creo que luego del 30 de abril, y principalmente en agosto con el próximo presidente, las cosas pueden realmente cambiar, ¿verdad? Hoy día no existe ningún interés, como decía hace rato, de defender esos puestos de trabajo ni esa familia. No hay interés, no hay ninguna manifestación en ese sentido. Lo que sentimos es totalmente lo contrario, ¿verdad? Que hay un ataque o un festejo o un deleite en que todas estas empresas se fundan y no puedan operar.
Doctor,
vemos en varios grupos, sí. Gracias a Dios no son la mayoría, ¿verdad?
Doctor, para ir redondeando, dos cuestiones te quiero pedir. Uno, un mensaje para los trabajadores y colaboradores del Grupo Cartes que hoy están con una gran incertidumbre por sus puestos de trabajo. ¿Y cómo lo ves a tu cliente? ¿Cómo él está emocionalmente de ánimo ante estas sanciones?
Bueno, si bien el Grupo Cartes ya no, digamos, como grupo ya no existe, uh-huh. sí me toca conocer la posición de los hijos de Horacio, uh-huh. Principalmente, de que su gran preocupación y ocupación de este problema para que esta situación se revierta. Hasta hoy lo siguen vinculando la actividad política del expresidente respecto a la posición de las empresas de la cual él ya ha salido, pero la lucha de su familia va a continuar en ese sentido, para defender, para sostener, para mantener todas esas fuentes de ingresos para estas familias paraguayas. Ellos no se dan por vencidos. Lo más fácil hubiera sido salir a vender o mal vender las empresas para desvincularse de esas unidades de trabajo, pero ellos lo que quieren es seguir apostando por el Paraguay, seguir apostando por la familia paraguaya, seguir apostando por todo lo que implica el paraguayo como es concebido, como nosotros queremos que nuestra sociedad se siga viviendo, ¿verdad? Tienen un gran compromiso en ese sentido con la familia y con la vida, y nos van a dar el brazo a torcer en esta situación, principalmente por la injusticia que significa todas las sanciones que están sobre Horacio Cartes y directamente hoy sobre empresas que de la cual ella se desvinculó.
Bueno, doctor, una última consulta, doctor, de mi parte, teniendo en cuenta el análisis político que estás dando a nivel nacional. Creo, mencionaste también esto ahora, pero para profundizar nomás y saber tu opinión, seguramente lo analizaste jurídicamente. En caso de que haya un cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿también eso crees que va a cambiar la investigación sobre Horacio Cartes?
Yo creo que los Estados Unidos, un país democrático, que ama las libertades, que ama la verdad, y que si en muchos momentos de la historia se ha equivocado, ¿verdad? Pero también debemos reconocer que luego ha podido reconocer esas equivocaciones o esos caminos que no fueron los correctos. Yo creo que con un cambio de gobierno, principalmente si gana Horacio, si gana el Santiago Peña, el digamos, toda la política y todas las relaciones van a cambiar drásticamente. ¿Por qué? No porque se le va a apoyar, no porque se le va a condicionar, sino porque vamos a poder crear canales de comunicación donde se puedan analizar estas situaciones y buscar las salidas políticas a un problema de orden social. Porque hoy día el problema social de todas estas fuentes de trabajo van a afectar a Paraguay, que tiene una gran necesidad de seguir manteniendo esos trabajos y produciendo riqueza para el país. Y creo que el gobierno de Santiago, a quien lo conozco, lo respeto, ¿verdad? Y sé de sus intenciones, lo va a hacer con la altura que corresponde.
Recién te dije que era la última consulta, ahora, pero esta sí, en serio es. Teniendo en cuenta, doctor, te tiro el discurso de los opositores de la disidencia al expresidente Cartes dentro del Partido Colorado, que dicen, así como Horacio Cartes abandonó o dejó sus empresas, ¿verdad?, por la situación que le tiene envuelto ahora, también debería abandonar el partido para que el partido deje de estar en la mira, por sobre todo, ¿verdad? El Partido Colorado, que ahora no pudo acceder a créditos, entre otros. ¿Qué responde a este discurso, doctor? ¿Vos crees que jurídicamente, más allá del análisis real, como bien decide por ahí, no hay nada que se le vincula a Cartes con las acusaciones de los Estados Unidos, pero la sanción está y bueno, tenés que arreglarte con eso? Y teniendo en cuenta que el Partido Colorado, por esta sanción, ni siquiera accedió a créditos, ¿vos le podrías llegar a recomendar al expresidente Cartes que dé un paso al costado también en la presidencia del partido?
Yo creo que sería de un hombre egoísta dar ese paso al costado. Él no piensa egoístamente. Él realmente está pensando en el Partido Colorado y está pensando en el Paraguay antes que eso. ¿Verdad? Él realmente está convencido que Santiago Peña es el candidato y el que puede llevar adelante las riendas de este país de la mejor manera, para levantar de vuelta al Paraguay. Yo creo que nos estamos olvidando, si la oposición está pidiendo eso, si los detractores de Horacio Cartes están pidiendo eso, es justamente eso lo que no hay que hacer. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál es la forma más confiable de medir lo que quiere la mayoría del pueblo paraguayo? ¿Cuál es la forma más confiable? ¿Lo que opinan en redes sociales o lo que opinan algunos dirigentes o algunos detractores en un microclima que nosotros vivimos aquí en Asunción o en la capital o en los principales puntos, o lo que se habló el 18 de diciembre? El pueblo colorado, gran mayoría, y si comparamos los números de la Concertación con los números del Partido Colorado, realmente son, no sé si es el doble o el triple de cantidad de votantes, ¿verdad? Ha hablado y le ha dado su confianza al señor Horacio Cartes. Hay legitimidad en su presidencia. No hay ilegitimidad, ¿verdad? Independientemente de lo que pueda cuestionarse a sus actividades empresariales y comerciales, bueno, que se pruebe, que se hagan los juicios, que se abran los procesos donde se le pueda acusar y él se pueda defender. Pero lo que es la política, ¿qué tendría? Entonces quiere decir que si ellos dicen, si quiere saludar al partido, vaya a hacer la política, están diciendo, esto es una persecución política. Esto es un ataque político, es un ataque electoral. El que dice eso lo está confirmando de esa manera. Eso no tengo dudas.
Doctor, de que ganaron las elecciones, sino que lo que pide la gente es por la situación financiera y con mira a enfrentar el desafío que son unas elecciones que tienen también su todo su gasto, ¿verdad? De enfrentar tamaño y gran desafío que se viene.
Yo en realidad le escuché decir a dirigentes, porque tampoco yo participo de esas reuniones y soy parte de esa tarea, que los ingresos están asegurados, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema de financiamiento para la campaña. Hasta donde yo tengo información es lo contrario, ¿verdad? No creo que sería un error seguir los consejos del que quiere que el Partido Colorado pierda.
Entiendo, doctor.
¿Y quién garantiza que ante la renuncia se solucionen todos los problemas? ¿Quién garantiza?
Ese es un buen punto.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. No te queremos meter en el ámbito político, doctor. Sabemos que tu rol es muy profesional, pero debido a las circunstancias, Horacio Cartes no es cualquier persona. Evidentemente, todas sus decisiones van a tener rebote tanto en el ámbito técnico como en el ámbito político. Por eso queríamos consultarte nada más, doctor.
Yo creo que para nada me molesto, ¿verdad? Un poco atrevidamente me animo a hacer esas opiniones políticas. Pero esto no se puede separar las dos cosas, están unidas definitivamente.
¿Vos sos colorado, doctor? Perdón que te pregunte.
Sí, soy colorado. Sí.
Uh-huh. Bueno, sí, ¿no?
Nunca milité, nunca me candidaté a nada, no, pero sí, desde joven.
O sea, que como colorado también le pedía a Cartes que no renuncie, doctor, que es un punto importante, ¿verdad? Por sobre todo, porque ahí está dentro de la nucleación.
No, es que yo no le pido ni que renuncie ni que no renuncie, pero les aseguro que me he sentado con él a analizar esas posibilidades, esas situaciones, ¿verdad? Me he sentado a analizar con él, es un tema de difícil abordaje, pero sí, hemos analizado con él y con su familia inclusive, ¿verdad? Y porque sería incluso de mi parte negligente no hacerlo, ¿verdad? Tengo que analizar únicamente las opciones, las posibilidades, claro. Pero por eso digo, no hay garantía de que si él da un paso al costado, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a venir los préstamos? ¿Van a dejar de existir sanciones? ¿Va a dejar de existir una persecución hacia su persona?
Pero en caso de que se confirme, doctor, ponele, no sé, sale un comunicado de... Te voy a decir una estupidez porque por ahí ni siquiera pasa por ahí, pero... de la superintendencia de banco, y dice que si Horacio Cartes renuncia, va a haber préstamo para el Partido Colorado. En ese caso, en caso de que haya una seguridad 100% de que se solucione el problema, el Consejo va a ser claro, el Consejo va a ser el presidente, tenés que dar un paso al costado.
Sería un delito que lo hagan, ¿verdad? Porque sería una coacción, ¿verdad? Claro, pero
en el caso de que se confirme.
Pensamiento mágico,
todo puede pasar.
Sí, yo creo que... Pero siempre también quiero decir, ¿verdad?, que no es que hay un obstinamiento de Horacio Cartes en no renunciar, ¿verdad? En realidad lo que hay de parte de él es un compromiso con el partido. Él no quiere hacer daño con su renuncia. Uh-huh. Y por supuesto con su no renuncia tampoco, ¿verdad? Pero si les aseguro que si ese es el camino, ¿verdad?, para que el Partido Colorado esté mejor, para que el Paraguay esté mejor, para que su familia esté mejor, a quien él le ha entregado hoy todo su patrimonio, ¿verdad? Y detrás de eso, a toda la familia paraguaya que depende de esa unidad de trabajo, él no tiene problema. Él no tiene problema en renunciar y hacer dar un paso al costado. Pero creo que ese no es el objetivo de este ataque, ¿verdad?
¿Cómo está, doctor?
¿Cómo?
¿Cómo está Horacio Cartes hoy anímicamente?
Es sorprendente la fortaleza de este hombre, realmente. Muchísima fortaleza, muchísima fuerza, muchísima lucidez todavía en todo lo que él piensa, a pesar de todo lo afectado que está por estas decisiones arbitrarias e injustas, ¿verdad? Porque así las califica, porque me dice, ¿de qué me acusan? No sé de qué me acusan, ¿qué yo hice? ¿A quién le hice daño? Solamente he dado trabajo y he dado mi vida y mis años dedicado al Paraguay y a estas empresas, ¿verdad? Entonces, es realmente admirable su fortaleza.
Doctor, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muy buenos días.
Pedro Velar, abogado del señor...